Son las 7 de la mañana, 15 minutos, estamos en RCN Radio. Nos acompaña hasta ahora el señor presidente de la República, Iván Duque. Es un gusto, es un honor tenerlo con nosotros. Es lamentable la circunstancia en la cual lo tenemos porque lo hemos llamado, porque queríamos manifestarle públicamente y aquí en los micrófonos de RCN Radio nuestra voz de condolencia por el fallecimiento del señor ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Señor presidente, muy buenos días y toda nuestra solidaridad, porque también la pandemia toca directamente al gobierno nacional. Buenos días.
Muy buenos días, Yolanda. Un saludo muy especial para usted, los compañeros de la mesa de trabajo, y un saludo a toda la audiencia de RCN. Le agradezco esas palabras de solidaridad. Es un día muy doloroso por la pérdida de un gran colombiano, de un gran servidor público, de un hombre que ejerció la política y el servicio público con decencia, con integridad, con sentido de buscar consensos, pero también de ser un férreo defensor de sus principios. Hoy tenemos ese dolor que nos embarga, pero honraremos también su partida de este mundo terrenal, siguiendo su legado y teniéndolo a él como referente.
¿Cómo recibió esta madrugada la noticia, señor presidente?
Muy duro, Yolanda, porque la verdad yo siempre guardaba gran optimismo con respecto a la posibilidad de su recuperación. La semana pasada vimos que se había estabilizado. El fin de semana estuvo presentando algo de mejoría. No obstante, ayer en la tarde nos contaron que había presentado una arritmia. Eso nos despertó a todos preocupación. Vimos que al final de la tarde había ya un parte de un poco más de estabilización y hoy a las 2:30 de la mañana recibí esta noticia. Y por supuesto es una noticia dura para mí en lo personal, porque era Carlos un gran amigo, para mi familia, para More Juliana, para mis niños, para todos nosotros. Ha sido un golpe fuerte también para los compañeros del gabinete, pero pues en este momento de dolor y de consternación también lo que esperamos es honrar la memoria de un gran patriota. Como lo dije esta mañana, su vida fue la encarnación del patriotismo. Esa vida que lo tuvo como alcalde de Cali, que lo tuvo como constituyente, como ministro de cuatro carteras, como embajador en las más importantes representaciones diplomáticas, como columnista, como orientador de opinión, como académico, todas esas facetas las recordamos y le expresamos también nuestra solidaridad a esa familia tan linda que tenía. Y hoy lo que puedo decirle a todos los colombianos es que en medio del dolor que hoy toca nuestras puertas, las puertas del gobierno, y que también las ha tocado con distintas manifestaciones del virus, hoy cobra una víctima fatal, pero honraremos ese legado de Carlos Holmes Trujillo y le expresaremos a sus seres queridos no solamente nuestra condolencia, sino también que le rendiremos el homenaje que le corresponde como un servidor público que murió en el cumplimiento del deber.
Señor presidente, usted ha recordado la larga trayectoria política del doctor Carlos Holmes Trujillo, ¿verdad?, que le sirvió para estar en distintos momentos y en distintos gobiernos y en distintas vertientes políticas. Quizás ello se debía también a su carácter, ¿verdad?, siempre aplomado y siempre tranquilo. ¿Cuál rasgo rescata usted o destaca usted del doctor Holmes Trujillo en ese sentido?
Bueno, usted recordará esas experiencias que compartimos también con usted en el año 2014, en esa campaña presidencial, que era candidato a la vicepresidencia y yo estaba en aquel momento como director programático de esa aspiración. Ahí tuvimos la oportunidad de compartir muchos momentos y ahí se forjó una amistad que durante mis años de senador la mantuvimos muy activa, inclusive también cuando competimos por la candidatura dentro del Centro Democrático, mantuvimos una relación muy cercana. Y sí, Carlos era una persona que tenía gran carácter, carácter para defender lo que creía, carácter para expresarlo. Tenía una oratoria no solamente elocuente, sino recursiva. Y tenía también esos orígenes liberales. Carlos mantuvo siempre ese origen liberal en su corazón, también derivado de lo que fue el legado de su padre, el doctor Carlos Holmes Trujillo Sr. Y claro, cuando nosotros pensamos en lo que fue la política y la defensa de su pensamiento, aunque nosotros compartíamos también nuestros ideales dentro del partido, nosotros también teníamos esa afinidad de los orígenes liberales, y Carlos le mantenía a uno una serie de anécdotas de todo su trasegar de la vida pública, siempre con un gran sentido del humor, pero también con un sentido práctico para abordar los problemas. Yo creo que hoy Colombia pierde uno de sus mejores servidores públicos y a una de esas personas que eran caracterizados por ser forjadores de consensos. Yo me quedo con un gran recuerdo, con las mejores anécdotas posibles, pero también, como lo dije esta mañana, la mejor manera de honrar su memoria es obrar con muchos de los referentes que dejó y también seguir defendiendo los ideales que compartimos.
Sí, tal vez, presidente, el primero de todos los precandidatos a quienes usted les ganó en esa contienda en el Centro Democrático y que le dijo que estaba listo para trabajar con usted y cargarle la maleta fue Carlos Holmes Trujillo, y asimismo fue al primer ministro que usted anunció como canciller primero, como ministro de Defensa después. ¿Le había contado el doctor Carlos Holmes sobre los planes que tenía? ¿Habían hablado en los últimos días sobre ese futuro inmediato, presidente?
Pero José Manuel, con Carlos hubo momentos muy, muy agradables en la misma contienda política. Nosotros estuvimos en todos los foros compitiendo. Después, cuando vino la encuesta, donde en la medida que iba pasando de encuesta a encuesta iban saliendo precandidatos, con él llegamos a la recta final, y en el momento en que el veredicto de mi victoria se dio, él inmediatamente me dio un abrazo, me estrechó su mano, me dijo: aquí estoy, soy su soldado. Y trabajamos intensamente, primero en delinear una política exterior, después en la defensa también de la política de paz con legalidad, la política nuestra de ruta futuro, en el plan Horus de control territorial. Él terminó el año 2020 con una gran motivación. Habíamos logrado la tasa de homicidios más baja en 46 años, la reducción, la tasa de secuestros más baja en más de 30 años, las mayores incautaciones de droga, reducción en la gran mayoría de delitos de hurto. Entonces, fue una gran motivación el fin del año 2020 para él, y muchas voces le estaban llamando para que asumiera candidatura presidencial. De hecho, él siempre cobijaba esa esperanza de buscar una nueva candidatura, pero tenía también el sentido del deber por cumplir. Por eso él no había tomado ninguna definición, porque tenía claro los resultados que teníamos, pero estoy seguro hoy que ya no está con nosotros, que si hubiera tomado ese camino, si hubiera decidido optar por ese destino, estoy seguro que lo hubiera hecho como era él, siempre buscando la excelencia. Una persona con una gran formación y además una persona que en todas sus tareas, en todas, estaba pensando era en el interés de todo el pueblo colombiano. Así que no sé cuál hubiera sido su decisión, pero no hay lugar a duda alguna de que Carlos Holmes tenía las condiciones también para ser gobernante de Colombia.
Presidente, usted lo puso al frente de dos carteras que uno diría que necesitaban características diametralmente opuestas: guante de seda frente a la Cancillería y mano dura frente en la cartera de Defensa. ¿Qué destaca principalmente en una y otra gestiones? Si tú pudiera definir en una palabra, ¿qué destaca en la gestión de la Cancillería y qué destaca en su gestión frente al Ministerio de Defensa?
Es una muy buena pregunta, María Elvira, y mi saludo también muy especial, porque cuando Carlos llega a la Cancillería nos propusimos varias cosas. La primera, fortalecer nuestra relación diplomática con los Estados Unidos en una coyuntura que era compleja. En ese momento había una gran posibilidad de que Colombia fuera desertificada antes de que yo me posicionara cuando hicimos la visita a los Estados Unidos. Ese era el rumor que se corría. Entonces, creación de confianza y nosotros poner en marcha una agenda que no solamente estuviera circunscrita a los temas de seguridad y drogas, sino ampliarla también en múltiples frentes. En esa tarea se logró ese propósito. Lo segundo era que Colombia entrara a jugar un papel importante y relevante en el Grupo de Lima, no solamente frente a lo que estaba ocurriendo en Venezuela, sino también en buscar soluciones para la situación de los migrantes. Y con el ministro, con el canciller Carlos Holmes, con ese Carlos Holmes canciller, no solamente Colombia empezó a adquirir un protagonismo más claro en el Grupo de Lima, sino que también la idea de un cerco diplomático y el reconocimiento de más de 50 países de la Asamblea Nacional y después del presidente interino, Carlos Holmes jugó un gran papel. Estaba llamando a los cancilleres, hablando con todos, buscando esa secuencia de decisiones. la creación de Prosur, la retirada de Colombia de UNASUR y la creación de Prosur. Estuvo muy activo en eso. La denuncia de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional también estuvo en eso. Delinear la política exterior con China, que nosotros hicimos además una visita muy importante a China, pero adicionalmente abrimos nuevo espacio de comercio, de cooperación. La relación con Asia, con Corea, la relación con Singapur, la gestación de el trabajo dentro de la Alianza del Pacífico y la CAN, tareas que él delineó. Y fuera de eso, debo mencionarlo también, María Elvira, la situación de atender a los migrantes en Colombia llevó, y hay que reconocerlo, lo trabajamos juntos, y Carlos Holmes habló con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, y ahí se nombra al doctor Stein como enviado especial para la situación migratoria de los venezolanos. La articulación de las mesas de donantes para atender a esa población migrante, que hoy son reconocidas por el mundo entero, esa participación de Carlos Holmes fue muy, muy relevante. Y debo también mencionar que en el plano de la defensa, Carlos asumió una tarea, y era que nosotros lográramos rápidamente indicadores de resultados que fueran demarcación en el tiempo. El haber logrado la menor tasa de homicidios en 46 años es un motivo de orgullo para él, para mí, para la cúpula, para todos. Como les decía, la menor tasa de secuestros en más de 3 décadas, pero haber logrado también las mayores incautaciones de droga que haya registrado Colombia, con más de 500 toneladas de clorhidrato de cocaína, haber logrado la mayor erradicación manual, y algo que también para él se volvió muy importante, sacar adelante la reglamentación de la ley del veterano. Entonces fueron muchas tareas, el fortalecimiento de la seguridad territorial, la manera como estaba también en el territorio con los consejos de seguridad. Entonces era un hombre que tenía esa faceta, la faceta de ser un gran diplomático, pero la faceta también de ser un gran gerente público para fortalecer el actuar de la fuerza pública. Y se ganó el cariño de la cúpula, de los generales, de los soldados. Estaban permanentemente en el territorio, íbamos a los consejos de seguridad y siempre esa gran vocación de servicio, sabiendo que todavía hay retos muy grandes. Entonces, 2 improntas, 2 legados y resultados que hablan con elocuencia.
Claro, muchos retos y muchos logros, señor presidente. También falleció en las últimas horas el dirigente sindical Julio Roberto Gómez. Presidente, ¿qué decirle a su familia? ¿Qué decirle también al sector sindical?
Yolanda, mucha tristeza. Es que esta mañana también yo me referí al respecto a través de mi cuenta de Twitter, pero aprovecho y lo hago a través de los micrófonos de RCN. Yo tuve una muy buena relación con Julio Roberto. Fuimos amigos. Él me invitó muchas veces a los encuentros de la CGT cuando yo era precandidato, después cuando fui candidato, y como presidente en ejercicio también lo acompañé. Y tuvimos la fortuna de trabajar y lograr consensos con la ministra Alicia Arango para sacar el pacto por el trabajo decente, para sacar el primer aumento del salario mínimo de nuestro gobierno de manera concertada, la negociación del sector público que se hizo en el año 2019. Y tenía con él la posibilidad de dialogar y de entendernos. No solamente forjamos consenso, sino que nos respetamos siempre en el disenso. Y valoré siempre ese trabajo incansable por buscar el bienestar continuo de los trabajadores. En el mes de diciembre estuve en comunicación con su hija Carolina. Tuve la esperanza de verlo recuperar en los últimos días, porque ese era el mensaje que había salido. Y obviamente con dolor también veo esta noticia, y expreso mi solidaridad a su familia, a sus seres queridos, y creo que pierde también Colombia un gran dirigente sindical, un dirigente sindical con el que se podía dialogar, con el que se podía entender, con el que se podía ventilar las diferencias, y que veía el movimiento sindical con una independencia en fijar sus posiciones de carácter político. Él podía tomar una posición política, pero nunca vio su función como líder sindical en un propósito electoral o electorero. Y eso le da en una gran condición, y por supuesto que extrañaremos su liderazgo, su talante y su gran condición humana.
Señor presidente Iván Duque, por supuesto, decíamos más temprano también lo que viene en las próximas horas, la despedida del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, pero tiene el gobierno también el reto de llenar el vacío que queda en el Ministerio de la Defensa. Usted ha encargado, mientras el ministro estaba en el hospital, al comandante de las fuerzas militares del ministerio. Suponemos que ese encargo se prolongará, pero habrá que tomar una decisión en su momento también. Son las primeras horas, presidente, lo entendemos, pero ha tenido oportunidad ya de pensar en ese hueco que le queda en el gabinete.
Yolanda, yo creo que estamos en un momento donde tenemos que hacer el duelo, rendirle un homenaje a un gran colombiano. Vamos a proceder de esa manera y oportunamente le informaré al país cuál será mi decisión.
Hablamos con el presidente de la República. También hay una inquietud, presidente, ahora que el ministro de Defensa muere, que muere Julio Roberto Gómez y tantos colombianos, ya son más de 51 mil muertos en la pandemia. Y estos fallecimientos, que son también momentos difíciles que nos llevan a pensar en todo lo que hay que hacer para frenar la pandemia. Muchas personas han mandado el mensaje hoy de cuidarse, de mantener los protocolos de seguridad, de seguir insistiendo y también de estar pendientes del plan de vacunación, presidente. ¿Algún detalle que le pueda contar hoy a los colombianos? ¿Algún avance sobre la vacunación que tanto nos ha inquietado?
Yolanda, yo creo que la pregunta es muy importante y si usted me permite, yo quiero hacer varias consideraciones. La primera, el mundo tiene hoy la luz de esperanza de las vacunas. Vacunas que se han desarrollado en menos de un año. Eso es un hecho sin precedentes en la historia de la medicina. Lo segundo, esos programas para vacunar son programas que requieren no solamente gran logística, gran capacidad territorial, sino también ser elaborados con mucho detalle. Nosotros no solamente tenemos hoy un plan de vacunación que lo hemos hecho público, sino que adicionalmente tenemos en este momento adquiridas ya 29 millones tenemos vacunas para 29 millones de colombianos y esperamos llegar a los 35 millones de colombianos que reciban la vacuna, con la idea de vacunar al 70% de la población y aspirar a esa inmunidad colectiva. Nosotros desde el mes de diciembre dijimos que el mes de febrero es el mes en el que empieza esta vacunación en Colombia. Hemos venido trabajando con los acuerdos bilaterales y con COVAX para cumplir esos cronogramas en el mes de febrero. Sabemos que el mundo en este momento también enfrenta una situación compleja porque hay casas farmacéuticas que han demorado la entrega de muchas de ellas. Sabemos que algunos países han tenido dosis, son dosis muy pequeñas. Lo importante no es que llegar con cualquier cantidad de dosis, sino empezar un ciclo sostenible, articulado y que llegue a todos los territorios. Ese es el propósito nuestro, por eso los anuncios que se han hecho es que el mes de febrero será el mes de la vacunación en Colombia y en ese sentido estamos nosotros preparando toda nuestra capacidad. Pero sea esta también la ocasión, Yolanda, para decir, el hecho de que lleguen vacunas no significa que el virus se va al otro día, no significa que dejamos de usar tapabocas, no significa que dejamos de seguir protocolos, no significa que dejamos el distanciamiento o que podemos aglomerarnos. Este año, yo quiero ser claro y contundente, este año tenemos que estar preparados para todo el año con vacunas, seguir con tapabocas, distanciamiento, no aglomeración y protocolos de bioseguridad. Y eso no es una expresión del presidente caprichosa, interpretativa. No, es el mismo llamado que ha venido haciendo la Organización Mundial de la Salud, es el llamado que han hecho los grandes epidemiólogos del mundo, porque en la medida en que nosotros avancemos con la vacunación masiva y tengamos presente que la reactivación es segura y que esa seguridad implica estos comportamientos, es que nosotros saldremos adelante. Y no tengo la menor duda, Yolanda, de que el reto más grande de la salud pública en la historia de la medicina será esta vacunación en el mundo, que tiene que llegar a más de 5 mil millones de personas, sino que también será el reto más grande de la salud pública en nuestro país. Pero tenemos un plan, tenemos la adquisición de vacunas, tenemos los profesionales y necesitamos que todos vayamos en ese propósito uniforme para nuestro país.
Presidente, ¿usted tiene alguna fecha exacta del día en el que se va a empezar a poner la vacuna y sabe cuándo podrían más o menos estar vacunados esos 29 millones de colombianos?
Juan Carlos, si usted ve el plan de vacunación que hemos presentado con el Ministerio de Salud, la vacunación empieza en febrero. Nosotros ya tenemos compromisos con COVAX, tenemos compromisos con las farmacéuticas, y nosotros tenemos claro que hay unas etapas y hay unas fases. En la primera fase, nosotros hemos dicho cuáles son las tres etapas que buscan qué, reducir sustancialmente la letalidad de este virus, empezando por las personas mayores de 80 años, por la primera línea de atención en salud, personas después de entre 70 y 80, personas que estén también en segunda y tercera línea del sistema de salud, personas entre 60 y 70 años que tengan también comorbilidades y preexistencias. Solamente con esa primera intervención, de ser exitosa, estaremos reduciendo la letalidad de este virus en más de un 70%. Y por supuesto, después vienen otras profesiones, viene esto en la fase 2 y vamos cubriendo así la población nacional. Obviamente, lo más importante en esto es que se cumplan también los cronogramas de entrega por parte de las farmacéuticas. Usted que vive en Europa, usted ve hoy lo que ha pasado en varios países donde ya se habla de demandas por algunas demoras. Europa apenas ha logrado vacunar el 2% cuando pensaba llegar al 20%. Entonces, estas complejidades, que son complejidades del mundo, por supuesto nosotros también tenemos que anticiparlas y ver cómo se reacciona en América Latina. Y por eso nosotros hemos dicho mes de febrero, y nosotros estamos trabajando para tenerlas dentro del mes de febrero lo más antes posible. De tal manera que el inicio de la fecha en la que nosotros ya tengamos esa llegada sea sostenible y no estemos viendo lo que pasa en otros países, que llegan dosis pequeñas, las administran y después se quedan sin dosis hasta que venga el resto del suministro. Nosotros, una vez empecemos, queremos garantizar la sostenibilidad del suministro para cumplir con las metas del plan de vacunación. Dijimos mes de febrero se aproxima y nosotros esperamos delinear en los próximos días exactos, con dosis exactas, con cantidades exactas, para poder avanzar con este proceso y hacerlo de manera sostenible.
Señor presidente, precisamente por el punto que usted plantea, las dificultades que se han presentado de entregas de vacunas en Europa, las noticias de las últimas horas en donde se está planteando, por ejemplo, restringir las exportaciones de las vacunas producidas en Europa, se puede generar una especie de guerra comercial de vacunas, si se quiere. La confirmación de las vacunas que estamos esperando aquí en Colombia, ¿la tiene usted en los últimos días? Es decir, ¿han vuelto a conversar con quienes tienen que entregar las vacunas para ver si ratifican el cronograma, si mantienen el compromiso?
Yolanda, ese es el trabajo nuestro de todos los días, porque ¿qué hemos visto? Hemos visto países en América Latina que han dado unas dosis, y entonces ¿qué pasa? Administran unas dosis y después no tienen clara la siguiente entrega. Entonces ¿qué pasa? Se hace el acto político, es decir, estamos vacunando, pero pierde sostenibilidad. Entonces por eso no se trata solamente de recibir una dosis, 10 dosis, 1000 dosis, 10.000 dosis, sino que el momento de inicio nos permita a nosotros tener la sostenibilidad con el resto de suministro. Por eso también nosotros hemos diversificado las distintas casas farmacéuticas y por eso nosotros también entramos en COVAX, de manera que tengamos suministro garantizado dentro de la variable de vacunas. Y nosotros, por supuesto, estamos todos los días buscando esa garantía, decir, bueno, mes de febrero, nos han dicho mes de febrero. Otras nos han dicho marzo, y por eso nosotros combinamos febrero, marzo, abril y todo el resto del año, para que tengamos las dosis llegando, la sostenibilidad del programa y darle el alcance masivo. Y la tarea nuestra de todos los días es garantizar que se cumplan esas entregas para que una vez empecemos tengamos la certeza de que no vamos a tener interrupción, que es lo más importante en este momento.
Señor presidente, muchísimas gracias. Reiteramos nuestra voz de solidaridad por la muerte del señor ministro Carlos Holmes Trujillo y gracias por estos minutos para los oyentes de RCN Radio.
A usted, Yolanda, mi saludo muy especial, a todos sus compañeros de la mesa de trabajo y a toda la audiencia de RCN.
Es el presidente de la República, Iván Duque, a propósito de la muerte del ministro de Defensa. Recuerda, obviamente, destaca las cualidades del ministro. Dice que ha perdido Colombia un gran patriota. También habla de que habían hablado y le había contado de las posibilidades que le estaban planteando distintos sectores para que fuera a ser candidato presidencial. Dice el presidente que no había tomado ninguna decisión, el ministro en ese sentido, pero que tenía las cualidades para hacerlo. Sobre la vacuna, ¿qué dice? Mes de febrero. Mes de febrero es el mes de la vacunación, pero no precisa una fecha concreta, porque él dice que todo esto depende también de las negociaciones que se están haciendo, y recuerda que hay problemas en la entrega por parte de las empresas farmacéuticas a Europa. Entonces es lo que dice, que lo importante no es empezar, sino tener garantizadas las dosis, y que Colombia está haciendo la tarea, lo reitera nuevamente. Pero de nuevo, pues obvio nos quedamos sin el dato puntual, María Elvira, de cuál es el día, pero el presidente tampoco lo tiene en lo que nos ha dicho. Ellos están haciendo todo lo posible para que las vacunas lleguen en febrero, pero no hay fecha exacta. Y con todos los problemas que hay con las farmacéuticas, pues obvio que también hay dificultades. Él dice que todos los días están haciendo el trabajo para confirmar el pedido, pero que están atentos a todo lo que está pasando con las farmacéuticas en el mundo.
Sí, eso es el gran interrogante, porque es que febrero empieza la semana entrante. Entonces, ¿cuándo en febrero? Porque es que cada día que se pierde de vacunación es un día que nos gana, que nos saca ventaja la pandemia. Difícil no poder determinarlo, sobre todo, como usted señala, en cuando se han evidenciado problemas de distribución de las grandes farmacéuticas, cuando hay esa lucha entre los países para hacer prevalecer sus contratos frente a otros contratos que, por ejemplo, podrían ser los que se hicieron con el mecanismo COVAX. Sí, no estamos en la primera fila realmente, y las respuestas no están dadas, la incertidumbre es muy grande y no hay respuestas concretas.
María Elvira, Yolanda, a propósito del fallecimiento del doctor Carlos Holmes Trujillo y de la conversación que teníamos con el presidente Iván Duque, también ha llegado en los últimos momentos el comunicado de los hijos de Carlos Holmes Trujillo, de Carlos Mauricio, de Camilo, de Iván, de Rodrigo. Dicen: queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por el inmenso despliegue de solidaridad, afecto, cariño y apoyo en estos momentos de dolor por la repentina y sorpresiva partida de nuestro querido padre Carlos Holmes Trujillo García. Nos encontramos unidos en familia, embargados en dolor y tristeza, tratando aún de digerir esta lamentable noticia. Conservamos plena confianza que, con fe, honrando su nombre y legado, superemos estos difíciles momentos, reiterando nuestros sentimientos de gratitud a las infinitas manifestaciones de apoyo, solidaridad y cariño. Es el comunicado de los hijos del ministro Carlos Holmes Trujillo.
7:42 en RCN Radio.
RCN Radio.